Bueno, los hemos recibido con una señora que está tarareando aquí. Está cantando Miriam Hernández, La Fuerza del Amor, y la que tararea es la señora Pilar Sordo.
Es que es mi amiga y canta tan lindo. Lindo. Gracias por la invitación. Sí, es que además yo la quiero, no soy objetiva. Pero estoy muy contenta de estar acá y gracias por la gentileza de poner una canción chilena.
No, ¿vale? Bueno.
De una cantante chilena.
Intentamos que...
Muy querida en Latinoamérica.
De recibirte para que te sientas bien.
Pero sí. Eso siempre. Siempre me siento bien cuando vengo a Argentina.
Sí, ¿no?
Sí.
Estaba viendo esto que bueno, para que...
¿En esos papeles está mi vida?
No, en estos papeles...
la síntesis me la podrías pasar a ver.
Más allá de la llave...
Sí, muy bueno.
Podés aprender cosas de vos.
Sí, por claro, ejemplo, nadie te entiendo cosas.
La mirada de los de afuera. Más allá de que tenés las llaves de Miami, sos una de las personas, 21 personas más influyentes de Chile.
Eso dicen. Alguien que me quiere mucho, supongo,
están,
que me puso ahí.
¿Con quiénes estás allí?
Bueno, con los expresidentes.
Ah, mira.
Con
Frey, con Alwin.
Con Lagos.
Con Lagos.
Sí. A mí Lagos me encanta, entonces por eso lo nombro. No sé, deben haber.
Pero digo, hay intelectuales, políticos.
Sí, hay de todo. Sí, hay de todo. Hay de todo. Así que muy agradecida de mi tía.
Sos una psicóloga.
Que me puso en el ranking.
Que se ha dedicado, sos una carrera universitaria, pero te has dedicado a esto que a mí no me gusta la palabra autoayuda, porque la han bastardeado mucho. Pero te has dedicado mucho.
Estrictamente no corresponden tampoco mis libros a eso. A mí no me molesta la palabra, pero estrictamente no corresponden, porque el concepto de autoayuda está determinado por personas que hablan desde ellos o ellas, y desde ahí cuentan su visión de la vida, de la espiritualidad o del crecimiento personal. Yo lo que hago son caminatas, como le llamo yo a mis estudios. Son estudios en América Latina que duran muchos años, y que lo que hago es contar esos estudios y esas caminatas en cada uno de los 9 libros que escribí.
El más famoso de tus libros fue...
Viva la diferencia.
Viva la diferencia.
Sí. Y sigue siendo como el libro madre, porque es el que tiene más traducciones, bueno, en el mundo y es el...
Tus libros siempre fueron muy interesantes. Creo que una vez nos vimos en otra radio. Pero la verdad, este me gustó más que todos los que...
Qué bueno.
Porque este
yo
es mucho
amo.
Más amplio. No hay el debate. No está muchas veces el tema de la mujer y no la mujer y el hombre. Este libro es para todos. Y muy, creo que...
Sí, yo lo quiero mucho.
Creo que una gran pregunta interior que tenemos todos. Yo quiero ser libre, ¿cómo hago? ¿Hasta dónde me van a dejar?
Es que lo que pasa es que ahí habría que entrar a explicar lo que se entiende por libertad, porque no tiene nada que ver con el concepto marquetero de la libertad, digamos, tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver con hacer lo que quiero. Creo que a nosotros nos convencieron que ser libre era hacer lo que uno quería siempre, y mientras más uno hiciera todo lo que uno quisiera, más libre es. Y eso tampoco es cierto. La gente que hace lo que quiere generalmente es bastante insoportable, digamos, es como vanidosa, caprichosa, egoísta,
arbitraria,
además. Y cuando yo veía que el concepto que me estaba transmitiendo la gente en esta caminata tenía que ver con la conciencia, tenía que ver con la responsabilidad también, tenía que ver con el estar despierta.
O sea, dentro de las reglas que tenemos que tener todos, ser libre allí.
Exactamente, tal cual. Porque hay como atributos que vienen como en pack, ¿no? Yo siento, la libertad no puede venir sin responsabilidad, así como la honestidad tampoco debería venir sin la prudencia. Y creo que de alguna manera esto de estar despierto y de estar consciente de qué como, de qué decisiones tomo, de con quién me junto, a quién veo, cómo me relaciono, me va dando más sensación de libertad en la medida que voy aumentando la cantidad de preguntas internas para poder tomar
decisiones.
Bueno,
yo te pediría una receta para estar en paz y no tener miedos.
Qué lindo. Me puedo quedar a vivir fácil, así es fácil, ¿eh? No, sí, súper simple. Me puedo quedar a vivir aquí, digamos. Aquí es grande, me puedo instalar.
¿No se trata un poco de eso? ¿No se trata un poco de eso?
Sí, es un poco de eso. Tiene que ver con el ir venciendo miedos, culpas, mandatos. y esta sensación de vivir en una cultura que llama al dolor permanentemente, digamos, no llama a la paz. Nosotros tenemos una educación cultural que valora el sufrimiento.
Eso es religión.
Sí, claro, los judeocristianos que nos colonizó.
A mí me decían, digamos, chico, el valle de lágrimas.
De tal cual.
La pelota.
Exactamente.
¿Cómo
que todo tiene que costar mucho para que valga, que lo que fácil viene, fácil se va, y que si no te esfuerzas y estás hasta las 12 del mediodía en pijama porque tienes gana, eres flojo, y todo ese deber ser horroroso que nos ha hecho pueblos que no sabemos descansar, entre otras grandes cosas.
¿Disfrutar del ocio nos da culpa?
Sí, claro. Sí, la gente se conecta para descansar. Es como, ya, ahora descanso. Y mientras tanto estoy descansando, además me digo, ay, pero yo debiera estar ordenando el placar.
Claro, hay culpa del ocio.
Debiera ir al supermercado. Pero no, pero ahora descansa, porque ahora es tiempo de descanso. Pero claro, pero ahora yo debiera estar ordenando la mercadería. O sea, es como, hay una sensación de castigo.
Que ¿qué hiciste ayer? Ay, no hice nada. No, se sí. Lo dicen un poquito feliz, como sí, un chico, pero con una gran culpa.
Sí, total. Es como, ¿qué estás haciendo? Nada. Es como, mentira. Como, o la gente que no se refiere a estar cansada, porque estar cansada es muy cool hoy. O sea, si uno dice, ¿estás cansada? No estoy cansada. Es como, ¿pero cómo? Si tenemos que estar todo estresado y cansado, eso es lo top, digamos. No, eso tiene que ver con...
Para terminar con los males, después vamos a, sí, a los que nos puedes ayudar. También contás vos que todos te dicen ahorro, pero ahorro como previendo que un desastre se viene. Hay que ahorrar porque la vas a pasar mal, entonces guardá.
Eso fue un proceso que yo aprendí en mi terapia. Fue súper loco porque cuando lo deposité en la investigación fue hermoso lo que pasó. Me acuerdo que yo estaba en una sesión de terapia y mi terapeuta, yo tuve un 2017 y un 2018 muy doloroso, en el libro lo digo, de hecho también, que me costó mucho escribirlo por distintas cosas. Entonces, ella en un momento me pregunta y me dice, dime cuáles son como tus objetivos para este 2018. Y una de las cosas grandes que generó este dolor del 2018 es que se me generó una hecatombe económica importante donde se me juntaron 4 investigaciones por pagar, que eso me va a tener bastante encadenada durante varios años, por distintas razones, digamos. Entonces yo le digo, quiero estar tranquila, quiero poder cumplir los compromisos económicos de todo este cuento, quiero salir de esta depresión, y me encantaría igual, a pesar de toda esta asfixia, poder ahorrar un poco. Y ella se para como energúmeno y me dice, ¡esa no la era, no la madre! Yo le digo, ¿pero por qué no la puedo decir? Entonces me dijo, a ver, cierra los ojos. Ya, cierro los ojos. Di, voy a ahorrar. Ya, ¿qué te pasa en el cuerpo? Yo le digo, se me aprieta un poco la panza. Entonces me dice, ¿y por qué crees tú que se te aprieta? Porque ¿para cuándo ahorra uno? Me dice ella. ¿Para cuándo falte? Bueno, entonces ¿estás centrado en la abundancia o en la carencia? En la carencia. Okay, entonces cierra los ojos y di ahora, yo quiero que me sobre plata este año. Algo. Y veré si la guardo o la gasto. Da lo mismo. Y hice el ejercicio, claro, y la panza no la tenía apretada, digamos. Porque el sobrar está centrado en la abundancia y no en la carencia. Entonces, cuando deposito eso en la investigación, y al 95% de la gente, que además hay que estar conectado con el cuerpo para poder darse cuenta, pero le pasaba lo mismo, yo dije, qué loco, porque yo me acuerdo de frases de mis papás, del que guarda siempre tiene, y que hay que guardar para la vejez, y que si no, quizás, ¿cómo vamos a envejecer? Y vamos a estar miserables, y este miedo a la pobreza, y una cosa que está súper instaurada en nuestro imaginario, me pareció que era un lindo ejercicio. Entonces ahora, donde puedo, lo cuento, porque me parece que todo lo que ayuda a cambiar es cuando uno habla, por ejemplo, de dieta o de cambiar a un sistema de alimentación saludable. Son dos cosas distintas.
Claro.
Si yo digo estoy a dieta, ya estoy amargada, digamos.
Estás privando de antemano.
También si digo estoy comiendo sano, ya es otra cosa. Cambia totalmente mi corporalidad y que las palabras son tan entretenidas. A mí me fascina.
Si te ríes mucho, te dicen, ya vas a llorar.
Ah, pero por supuesto.
¿Por qué voy a llorar?
En Chile existe un dicho que si uno se ríe un martes, llora un viernes. Un horror, ¿o no?
Un horror.
Pero eso tiene que ver con alguien, que supongo yo que fue un depresivo endógeno que nadie diagnosticó, que dijo que lo bueno dura poco, que lo bueno viene en frascos chicos, que todas esas cosas de que aprovecha ahora porque después todo se acaba, y cuando uno está de vacaciones le están diciendo, pero prepárate porque ya vas a volver a trabajar. O sea, esta esa sensación torturante a nivel de cultura, que es brutal, claramente impide que uno sea consciente para tomar decisiones que te permitan ser un poco más libre.
¿Cómo te sacas todas esas capas de cebolla de tanto
con mal? Mucha pregunta.
A ver.
Es preguntarse todo el tiempo todo. No dar nada por mandato estable. No sé, llegó diciembre. Hay que comprar regalo de Navidad. ¿Y quiero comprar? ¿Tengo plata para comprar regalo de Navidad? Tuve un año lo suficientemente entretenido como para ir a meterme a un shopping a vivir el espíritu jojojo. No tengo ganas. Perfecto, no compro. Listo, se acabó, digamos. O sea, tiene que ver con aumentar las preguntas. Con todas esas cosas que son aparentemente exigencias o mandato. Te invitan a un casamiento. Estás súper agotado. No tienes ganas porque tienes frío, porque te resfriaste, porque a lo mejor llegó tu hijo y la pregunta es, ¿y yo tengo ganas de ir, digamos? O sea, es de verdad súper importante, la novia ni se dar cuenta que estoy porque tiene tanta gente que prefiero verla después de una semana cuando vuelva el lunes miel. O sea, voy, digamos, punto. Y eso, ese ejercicio de libertad no es que te haga más egoísta, al revés, te implica dar mejor calidad de amor, porque si después voy a ver esos novios cuando vuelven de luna de miel a su casa y me tomo un café y converso, entrego mucho mejor calidad de amor, más personalizado y más directo que si...
¿Debería explicar eso yo o no? Si, mira, no voy a ir porque la verdad, o no fui porque la verdad...
Sí, lo ideal sería que uno pudiera tener la honestidad de poder decirlo. Sí, claro.
Aunque sea la cosa cotidiana, más
pequeña. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Porque uno no lo puede decir.
Y si lo que te quiere de verdad te banca, me imagino. Pero ante ese planteo, es como...
Es como los regalos de Navidad, si tú dices, saben que no va a comprar ni uno, porque no tengo un peso, porque además la familia o los cercanos supuestamente saben que tuviste un año difícil, digamos, están enterados. Entonces, además, no debieran exigírtelo. Yo, hay muchos años en los que... Bueno, de hecho, el año pasado no compré nada. La única que se enoja es mi madre, pero le dura como nada, porque ella también entiende que tuve un año de mierda, y perdón, pero que en el fondo está bien, es como hacerse la pregunta.
Y es muy liberador, en serio.
Sí. Trabajar en esa... Pero claro, preguntarse sí. Es muy liberador, porque... De verdad uno obedece un montón de cánones que cuando tú los empiezas a preguntar y decir, a ver, ¿y esto quién lo inventó, digamos? Y yo tengo ganas de participar o no, a lo mejor el próximo año voy a comprar 15 regalos y da lo mismo. Y uno se puede meter en la estupidez y disfrutarla, pero disfrutarla. No sentir que es una obligación y un mandato que me pasó el año pasado, que una amiga mía, el 22 de diciembre, yo estaba... muy relajada porque ya me habían mandado a la punta del cerro todos los que tenía, que ya sabían que no iba a comprar nada. Y llega una amiga mía a la casa atacada el 22 de diciembre. Así, pero, ¡ay, que no he comprado nada, que no tengo plata, y que va a estar todo lleno, y que no voy a encontrar nada de lo que quiero! Y yo aquí mirando y le digo, gorda, mírame. Y me dice, ¿qué? Dije, ¿tú eres judía, loca? O sea, tú además ni siquiera crees en esta historia. ¿De qué me estás hablando? Y ella me dice... Oh, dice que es toda la razón, yo no creo en esto. Y dije, pero si a mí me educaron con el tema que los reyes magos, que nació el Mesías y que no sé qué, está bien, digamos, pero o sea, tú estás en otro proceso de la historia.
Y me dice, estás comprando los mandatos ajenos.
Claro,
también.
Pero si el mandato funciona para todo el mundo, ¿tú crees que la gente no se siente presionada a comprar algo aun cuando no tenga el circuito
religioso?
Ya dejó de ser una fiesta religiosa, es un mandato de consumo.
Es el sistema que te lleva
a eso,
claro.
El sistema es como la Pascua con los huevitos de chocolate, donde te guste o no te guste el chocolate, tienes que comer chocolate, digamos. O sea, es como hay que comprar chocolate y intoxicarse con chocolate. Ahora, si y tú dejaste de comer azúcar, pero ¿cómo no vas a comer chocolate? O sea,
llenaron el calendario de cosas de comprar siempre.
Día la madre, día el padre, día el niño, día tu tatita.
De los enamorados, de Halloween ahora.
Sí, además incorporamos cosas que no tienen nada que ver con nuestras culturas, que asumimos que los niños vestidos de brujos son súper identidad argentina o chilena, una cosa que tú dices...
A mí me pone muy mal humor el chiquito con ese truco o como...
Ay, sí, travesura.
Me pone muy mal humor. Y te digo que no se note porque son niños. Que ¿por qué vestir a los niños de bruja y andan jodiendo la paciencia?
No, todo? Y los otros que tampoco es como vestirlos de ángeles, porque entonces como la locura la van los dos lados. Entonces están todos angelitos porque hay que contrarrestar con los brujos. ¿Y por qué tendría que generar un hábito de eso? Si hay otras cosas para poder estar o ser consciente
en
de la
tu libro lo hasta donde he avanzado hasta ahora, una cosa muy interesante que uno lo sabe pero lo olvida, que es el poder de asombro del niño, hay que mantenerlo y hay que estar siempre como alumno, decimos, y no como graduado.
Sí, es que yo tengo un dicho que no se puede decir ahora en la radio, pero
Sí, es que yo creo que la gente que se cree graduada tiene serios problemas. O sea, de verdad, yo creo que uno es un alumno permanente y uno está en conducta de aprendizaje siempre. Y creo que cualquiera que se crea soberbiamente graduado de la vida, qué pena, digamos, porque la vida lo va a golpear para que entienda que le faltan varios cursos de capacitación fuertemente. Creo que, y eso de una u otra manera se transmite también a los niños y a las niñas en la forma de educar, en cómo continuamente uno tiene que estarles mostrando a ellos que están en conducta de aprendizaje, y que eso no solo es la escuela, y probablemente la casa, sino que es la calle, es no lanzar un papel al suelo, es estar en conducta de aprendizaje permanente, en sonreír, en saludar, en un montón de variables.
Pilar, además de Miriam Hernández, eligió intérpretes, no. Sino los canción. Temas los pusimos nosotros. Así. ¿Lo tenés a Silvio ahí?
Oh, me encanta Silvio. Oh.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Diez
y media, 10:31, estamos aquí con Pilar Sordo. Esto era, ojalá, Silvio Rodríguez. El otro día nuestro amigo Nahuel Penici le hizo un homenaje y siempre canta este tema.
Sí, son clásicos que todos tenemos, sí, ¿no?
El grabado de nube y el unicornio y lo azul y lo demás. Bueno, tenemos el 11-3109-5896.
Enzo de Lugano escribe y dice, gracias. ¿Cuánta verdad, Pilar? Yo pienso igual, dice, pero la mayoría se mueve lamentablemente en una sociedad de consumo, ¿no? Se deja llevar por la sociedad de consumo. Un beso enorme te mandan por acá.
Muchas gracias.
Luego alguien se pregunta por qué generalmente son incompatibles la autoayuda o los psicólogos. Dice, ¿por qué a los psicólogos no les cae bien la autoayuda y viceversa?
Ay, porque es pura soberbia nomás.
Ah.
Yo aplico una frase de Borges que dice que un libro se salva por una línea. Y si hay alguien que escribió algo porque asumió que estaba inspirado, iluminado, no tengo idea, y transmitió un concepto y a una persona en Cuenca, en Ecuador, la línea del libro le hizo sentido y esa persona se hizo mejor persona habiendo leído esa línea, el libro tiene todo el sentido del mundo de haber sido escrito. Creo que es puro ego, nada más. Y además envidia también de gente que tiene... Yo no me considero ni sabia ni iluminada, por eso que investigo, digamos. Pero hay gente que tiene sabiduría, mucha. Entonces, a lo mejor debe dar rabia, hay gente que tiene sabiduría y que es capaz de hablar de sí misma. Yo sería incapaz, pero me da pudor, digamos, no tendría ni que contar si yo tengo tantos problemas como la gente con la cual trabajo en las investigaciones. Pero creo que es un tema de egos, de sentir que hay... Y hay, en todo hay cosas buenas y malas, hay novelas buenas y malas, hay... gente que escribe, que cae en el concepto de autoayuda y que escribe cosas malas y otras buenas, pero si hay alguien que le hace sentido, a mí me parece que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana y el que quiera consumir una u otra cosa tendrá libertad absoluta para poder hacerlo. Uno al final trabaja para los que quieren estar más despiertos.
Pero en todos los trabajos y todo está como la capilla que tiene el poder para decir lo que está bien y está mal.
Sí.
En los escritores, sí. En los pintores,
en los actores.
Sí, este médico es malo, ¿por qué? Porque sí. Va a la televisión a dar un claro. La gripe.
Y claro. Es
bueno, porque...
Tal cual. O los actores que trabajan en tele, trabajan en teatro. Claro. Egos nomás, pues si tiene que ver con vanidades o con concepciones que al final...
Bueno, con graduado.
Con graduado, sí, eso sí, muy bueno. Tal cual,
bueno, con gente que se cree graduado. Acá con Sebastián y con Emiliana del tema de los millennials.
Linda generación. Mis hijos caen entre dos. Mi hijo tiene 28, cumplió ayer, 28.
Millennial.
Y mi hija tiene 25. Así que
millennial.
Está ahí. Yo siento que los millennials no nacieron de un repollito, primero. Los millennials son solo una reacción a una generación como la mía y como mis papás, que tienen 77, 75 años, que nunca sonrió frente al deber, que lo único que le preocupó fue el deber, que disfrutó muy poco, que siempre estuvo cansada, que siempre le dolía todo y que no tenía ninguna estimulación mirado desde los niños, decir, qué entretenido ser adulto, digamos. Esa generación creció en reacción a eso, a una generación, entre comillas, vista por ellos como amargada, que no es así, sino que es una generación que, como hablábamos en el bloque anterior, fue educada en base al rigor y al deber y a suponer que eso era hacer lo correcto en la vida y se dedicaron a eso nomás. Pero eso les producía placer, no es que fueran amargados, digamos. Y eso los hizo disfrutar de la vida en la dimensión que ellos pudieron. Por lo tanto, esta generación de los millennials surge como reacción a eso. Entonces ellos parten desde el placer la vida y se cuestionan todo desde el placer. Yo me reencontré y mi generación se encontró con el placer a lo largo de los años. Ellos se van a tener que encontrar con el deber a lo largo de los años. Es exactamente el mismo proceso, pero invertido. Lamento comunicar, si hay algún millennial que me está escuchando, en algún momento va a tener que encontrarse con eso que renegó, como yo me encontré con la prostituta que llevo dentro, también con los años, porque el mandato decía que había que elegir ser buena mujer, entonces, y me fui encontrando, y ahora tienen exceso de información sexual, porque nosotros no teníamos nada, y fuimos probando por ensayo y error. Ahora hay exceso de información, pero hay muy poco espacio emocional en el proceso. Por lo tanto, van a tener que vivir el proceso al revés y encontrarse con los afectos a lo largo de la historia, digamos, de sus propias historias y de sus propias caminatas.
Si dijo a los millennials del lado, decís que no se puede poner estos medirlos con una vara. Pero sí que a veces los 40 producen cambios, pones vos. En los 40 uno empieza a descubrir estas preguntas y estas cuestiones. Sí. Sobre todo los que tuvimos estos tantos mandatos.
Sí, yo creo que hoy día pasa alrededor de los 40, creo que antes pasaba más tarde, digamos. Pero creo que hoy día como supuestamente la medicina nos dio el tremendo regalo, que para mí no es un regalo, sino un tremendo negocio, de alargarnos la vida, y nos dijo generosamente que vamos a vivir 30 años más. Yo para esos 30 años necesito plata, necesito consumir, necesito afectos, necesito capacidad creadora, necesito un Estado que me dé cosas para entretenerme, para cuidarme, para hacer cosas, para seguir estudiando, para etcétera. Entonces, como se alargó, así como cuando uno le preguntaba a un niñito o una niñita, ¿qué quieres ser cuando grande? Y ella decía, bombero. Ahora a los 40 uno se tiene que preguntar, ¿qué quieres ser cuando viejo, digamos? Y hay que empezar a planificar eso. Hay que empezar a pensar en dónde quiero envejecer, cómo quiero envejecer, con quién quiero envejecer.
Por ejemplo, tener una llamita viva todo el tiempo.
Y claro.
Una ilusión.
Bueno, por eso la definición que la investigación del no quiero envejecer da de viejo, que dice que una persona es vieja cuando los recuerdos superan a los proyectos.
Claro.
Y me parece que es preciosa esa definición. Porque la primera definición que yo intenté buscar fue la edad. Ya, la edad no me daba. Yo cuando empecé a ver viejos de 30 y jóvenes de 90. Digamos. Entonces ya la edad no era. Después la edad de la jubilación tampoco. Porque la gente, la gran mayoría de América Latina no puede jubilar. Porque tiene que seguir trabajando hasta el último día de su vida. Entonces ya, tampoco era un indicador. Después, el otro tema que definía, que eso fue, en eso pasamos mucho tiempo, era la dependencia. Depender de otro que me cuide, que me, no sé, pañale, lo que fuere. Y nada, me encontré con gente muy joven que dependía y que era feliz y que nunca tuvo conflictos con eso. Ya, tampoco, me mataron la definición. Hasta que un colombiano y un argentino, que nunca se conocieron, digamos, me dan la misma definición, que era el tema de los recuerdos versus los proyectos. Y esa, cuando la chequeo, fue así como...
Es muy preocupante eso, porque está lleno de programas de radio, de televisión, que les va muy bien cuando empieza gente muy joven que empieza a hablar, ¿te acordás de aquel caramelo, de aquella fiesta, de aquella todo? Y están mirando para atrás y tienen 30 y pico.
Sí, pero es que hay mucho viejo joven.
Están añorando demasiado.
Hay mucho viejo joven.
¿Te acordás de tal serie de la televisión? ¿Te acordás de tal cosa?
Hay mucho viejo joven. Ahora, igual nosotros tuvimos cosas muy entretenidas en términos de que todo lo que nosotros tuvimos en la educación fue de una imperfección maravillosa. Es que yo encuentro que eso es lo que genera los recuerdos. Es como recordar las tortas de cumpleaños. Todas eran chuecas, hechas en casa, decoradas miserablemente con unas pelotitas de colores horrorosas.
Eso es un recuerdo positivo. Yo digo cuando dicen como gran cosa. ¿Te acuerdas que
maravilla? Ah, bueno, claro. Y por
viene a recordar lo bueno, ¿no?
Es que son cosas tan divertidas. Cuando yo trabajo con los chicos de secundaria y les cuento la adrenalina que teníamos cuando íbamos a revelar un rollo de fotos, no lo pueden creer. Era taquicardia.
Saca una foto ahora. No, me quedan cuatro.
Exactamente, tal cual.
¿Qué hacemos? ¿Elegimos esta foto?
Exactamente, pero eso y lo que costaba, porque era caro revelar. Y la adrenalina de que el tipo te dijera el rollo está velado, no salió ni una sola foto y te mostraban la wincha así. ¿Y dónde quedaron las vacaciones? Los chicos no lo pueden creer porque es loco, parece una tontera esto, pero tiene un fundamento psicológico súper importante, que es que nosotros somos una generación que tenía el concepto de reparación o de arreglar las cosas muy internalizado, desde los servicios técnicos, desde la modista que te arreglaba la ropa, desde... Bueno, y el concepto de reparación, cuando yo lo tengo internalizado, es como primo hermano el perdón. Entonces hoy, que tenemos una generación que no repara nada, que todo lo elimina...
Se tira y se compra.
Exactamente. El concepto del perdón entra en encrucijada, porque no tienen cómo aprender si no aprenden a reparar. Históricamente no tienen ese concepto. No han aprendido a arreglar nunca nada. O sea, yo me acuerdo que las medias, mi mamá las arreglaba con una bombilla, le llaman ustedes, nosotros decimos ampolleta, y le ponía la bombilla para que se diera el hoyo, y claro, eso se cosía, surcía. Y después uno surcía, tal cual, gracias. Claro. Y los dedos quedaban como así después cosido, porque
ya demasiado paraguas.
Y sí, todo. Era como los zapatos, las tapillas de los zapatos, el ponerle goma.
El zapatero trabajaba.
El zapatero era, pero un fenómeno, un acontecimiento.
Nos llamaba la atención, che, en Estados Unidos ahí en la vereda tiran lavarropas, tiran heladeras, y nos llamaba mucho la atención.
Exactamente. Y ahora no tienen dónde dejar toda esa cantidad de basura tecnológica.
En el espacio.
Y sí, una brutalidad. Pero creo que ahí es donde se produce esta interacción que yo siento que es muy deficiente con las generaciones jóvenes. Nosotros somos malos para contar que lo pasábamos bien y que era entretenido y que nos reíamos los cumpleaños porque todo se hacía artesanalmente y quedaba todo mal hecho y eso nos producía alegría. Nosotros cuando contamos a los niños nos sentimos tontos. Es como decir, mira qué tonto tu papá, lo que jugaba, porque jugábamos con este palito, y este palito, estábamos todo el año con el palito, porque no había nada más, y dice, ay papá, pero cómo, nosotros tenemos la tablet, y no, si la otra también tenía su gracia, y creo que somos súper débiles en manifestar lo hermoso que tenía toda esa cosa tan imperfecta, el que nos compraban dos tallas los uniformes porque tenían que durar 2 años, y las bastas de los pantalones o de las camisas eran unas cosas monumentales. Y
la ropa heredada del mayor.
Pero, y los primos, y te prestaban los... O sea, todo una cosa que circulaba porque no había dónde comprar, porque no había plata para... No había crédito, entonces había que juntar para poder comprar. Eso nos hizo aprender a esperar, que es otra cosa que esta generación no tiene y que nosotros no les hemos enseñado porque para nosotros fue como fiaca esperar. Entonces ahora mejor que sea todo tan rápido. Y no, pues era entretenido esperar también. Tenía un valor lo que nosotros vivíamos. Y creo que lo vendimos muy mal. Tiene tan mala prensa nuestra infancia.
¿Podés contar lo de Disney? Que bueno... Que me sentí muy identificado.
Ay, pero que es muy brutal. Lo que pasa es que cuando yo veo el tema de las emociones, que es una de las cosas que quita la libertad interior, que no podemos llorar, que reírse fuerte es mala educación, que decir que tengo miedo es de cobardía, entonces la única emoción de las cuatro básicas que se puede expresar es la rabia. Entonces estamos todos enojados y tenemos todos problemas gástricos porque la rabia se procesa en ese tracto, digamos. Yo empiezo a pensar y a decir, a ver, ¿y cómo hemos hecho para que estas emociones no nos jodan? Porque claramente no se pueden expresar. Y eso tiene que ver con una definición de adultez muy aburrida que nosotros tenemos, donde la adultez tiene que ser como parejita. Entonces no puedo llorar porque estaría deprimida, si me río mucho soy media maníaca, si me río y lloro soy bipolar. Entonces es toda una cosa espantosa. Y el adulto es muy aburrido. O sea, si yo me pongo a saltar aquí, me siento arriba de la mesa y le digo que estoy súper contenta de haber venido, ustedes van a decir, en realidad tendría que madurar. Lógico, esta tendría que madurar un poquito, conferencista internacional, ¿cómo se le ocurre decir tanta estupidez? Bueno, entonces cuando yo me empiezo a preguntar cómo llegamos a esta definición de adultez, encuentro que en realidad el referente que América Latina tiene para eso es Estados Unidos, que es un pueblo que tiene miles de cosas maravillosas, pero que es plano emocionalmente. Tan plano es que por eso tienen el problema con las armas y con la rabia, porque cuando esta contención emocional brutal que tienen los americanos llega a un loco, digamos, agarra una metralleta y mata 40, como si nada. Bueno, y ahí donde yo digo que no es casual, producto de esta planicie emocional, que justo en ese país haya nacido Walt Disney, que se le ocurre maravillosamente inventar un mundo paralelo, perfecto, maravilloso, para que la gente vaya a sentir ahí. Entonces toda América Latina paga miles de dólares para tener miedo a una montaña rusa, digamos. O para sentir amor profundo en La Bella y la Bestia, o injusticia en La Cenicienta. Y salimos otra vez de ahí, porque Disney nunca fue diseñado para un parque para niños. Disney es un parque de adultos, donde los adultos que entran ahí entran en una especie de hipnosis colectiva, donde son capaces de correr 2 cuadras detrás de un ratón, que saben perfectamente que es un tipo disfrazado. Y que además se van a venir con la oreja del ratón, porque la hipnosis dura hasta después del viaje, digamos. Entonces se vienen como imbéciles con la oreja puesta en el avión. El resto del avión los mira como si fueran locos, porque ya la hipnosis pasó para el resto de la humanidad, digamos. Para el que echa la oreja puesta todavía bien hipnotizado, digamos. Pero siente que viene con Mickey, loca, maravilloso. Y no sabemos dónde mierda, cómo nació Mickey, quién es el padre Mickey. Porque Disney tenía un temazo con la paternidad y con la maternidad. El pato Donald nunca supimos, los hermanos tampoco. poco.
Con el sexo.
Y con el sexo, y con, o sea, la Blancanieves con siete enanos, con una cosa rara en mi vida. O sea, es como para hacer teoría maravillosa. Y de hecho hay libros maravillosos psicoanalistas que explican.
Cuando éramos chicos había un póster de Walt Disney maravilloso, prohibido que circulara.
Y de hecho, por eso que Euro Disney, que está en París, nunca ha tenido rentabilidad económica grande, porque los europeos y los asiáticos, que son los que van a ese parque, no necesitan sentir.
¿Qué pasó
nosotros
con los niñitos?
Entonces, Orlando es como lo máximo y todos los papás lo único que quieren es llevar a los niños al Disney porque ahí van a hacer una cosa. Yo me acuerdo que yo iba una vez, no me compré la oreja, quiero decirle a la gente, pero y me acuerdo de esta sensación brutal de una estupidez magistral, de estar con mis dos hijos chicos y de, como los gringos tienen esta cosa maravillosa de que todo funciona y a la hora que funciona, porque tienen toda la fuerza de voluntad que América Latina no tiene. Y además a nosotros los latinos nos da rabia la gente que la tiene también. Yo me acuerdo de estar corriendo porque a las 15:46, ponte tú, iba a aparecer el perro de mi infancia que era Scooby-Doo. Y yo me veo con mis dos hijos, mi hijo y mi hija, corriendo, cagada de calor, a tratar de llegar a la foto, hasta que en la mitad del camino digo, ¿qué estoy haciendo, loca? O sea, pero si es un señor disfrazado de perro, los disfraces deben estar todos colgados. Vamos a sacar una foto, disfrutaste de Scooby-Doo, los monos animados, listo, se acabó, digamos. Pero ¿cómo vas a correr a sacarte la foto con el perro? Es como, no, pero de locura máxima, pero tiene que ver con esta cosa, si hay gente que necesita ir a parques de diversión.
Pero contame.
Para salir y decir, oh, tengo taquicardia, el corazón se me sale por la boca. Sí. Porque lo más probable es que ese ser humano en su vida corriente no sienta su corazón latir nunca. Y tenga que ir ahí para sentirse vivo.
Y hay motivos en Latinoamérica, ¿o no? Para poder
obvio. Claro, suficiente. Sí. Yo no puedo creer que haya chilenos que vayan a estos parques, entren al Universal Studios y entren al stand de terremoto. ¿Tú me puedes explicar eso? Si en Chile tiembla gratis, día por medio,
no,
¿cómo
hijo,
la gente
no
va a pagar miles de dólares para decir, ¡ay, oh, igual que en Chile, loco! ¡Tiembla igual! No, pero hay gente que no está bien, ¿me entiendes? ¿Por qué tengo trabajo yo?
Pilar,
o sea,
Pilar,
no,
Pilar, no, Pilar, lo de los dos niñitos, que fue trágico, lo de los amigos tuyos que iban a
¿lo de
a
Disney? Ay, tan lindo, es que yo amo a esos niños.
Angustia me dio leerlo.
Es que el papá...
Amigos tuyos son.
Sí, son los participantes del estudio. Es una familia que participa en el estudio y participa porque el papá, yo lo amo, pero es un tarado importante, digamos. Bueno, el papá le cuenta en una cena donde yo estaba. Dos hijos de 12 y de 10 años. Le dice el papá a la mamá, contémosle a los niños lo que queremos contar. Ya la mamá feliz, en llamas, porque por fin podía hablar del tema. Entonces el papá muy seriamente dice, niños, nosotros, con mucho esfuerzo, porque eso hay que decirlo, ¿me entiendes? Pues eso tiene mucho valor en Latinoamérica. Entonces, con mucho esfuerzo hemos conseguido, con la mamá, hace un año y medio que ya venimos trabajando esto, porque queremos llevarlo a pasar Navidad y Año Nuevo a Disney. Estos niños caen en shock, me empiezan a hablar, porque nos amamos mucho los tres. ¡Ay, que vamos a ir a Disney! No sé qué. Entonces el papá, uno de los dos le pregunta, papá, ¿y a qué parque vamos? Entonces el papá muy escuetamente contesta y acto seguido les dice, ustedes tienen prohibido contarle a cualquier persona que vamos a ir a Disney porque esto no se sabe si va a resultar, ni que las buenas noticias en América Latina no se cuentan porque da miedo contarlas. Esa otra, es
importante. Porque puede no suceder.
Obvio, porque puede que no resulte. Entonces yo veo que mis niñitos se me contracturan, pero como conocen al papá, yo dije, lo irán a procesar de mejor manera. Bueno, al día siguiente, por estas causalidades maravillosas que me tocan en mis caminatas, yo tenía que ir al colegio de estos niños. Por otra cosa, porque tenía que observar el comportamiento de unos adolescentes en un recreo y encuestarlo. Bueno, hice lo que tenía que hacer y me pongo a buscar a estos niños para saludarle y darle un beso. No lo encontraba por ninguna parte. Hasta que de repente los encuentro detrás de una pandereta a los dos, escondidos. Yo le digo, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué están haciendo acá? Y el chico, qué exquisito, me dice, Pilar, me dice, qué maravilla verte, la verdad es que estamos aquí porque estamos ahogados, porque llegamos en la mañana y mi mejor amigo me corchó cara de contento y me dijo, ¿qué te pasa que vienes como distinto? No me pasa nada, no tengo nada, no me pasa nada. Y a mi hermano le pasó lo mismo en su curso y el hermano grande me dice... Además, Pilar, hay un detalle no menor. Estamos en julio y este viaje en diciembre.
Pobre.
Entonces decidimos con mi hermano que de aquí en adelante vamos a pasar los recreos juntos, los dos solos, para poder hablar del viaje. Porque si no, no podemos hablarlo, porque no podemos traicionar a mi papá, porque además si nosotros hablamos y el viaje no se hace, nos suicidamos los dos. Entonces no teníamos ni una posibilidad. Ahora, yo sé que esta si esto fuera CQC, como digo en la charla, esta estaría en el top one de la estupidez. Yo entiendo, el papá particularmente.
Tiene que lo llamaste al padre y le dije,
no, después favor, liberalo. No, después de 8 conversaciones con el papá, y no es broma, 8 conversaciones con el papá autorizó en agosto...
En agosto
autorizó a que cada uno de esos niños le contara a un solo amigo. Entonces, estos niños me llamaron a Chile, a mí. El chico me llama primero, me dice, Pilita, después de todas las conversaciones que tuviste con mi papá nos dejó contarle a un amigo. Yo le dije, sí, sé, gordo, porque yo anoche hablé con tu papá y me dijo que les iba a dar permiso. Ya, me dijo, entonces yo te estoy llamando para que me digas cómo lo elijo, porque tú conoces a mi amigo. Entonces, tengo que elegir a alguien comunicativo para poder hablar del viaje, pero no puede ser demasiado comunicativo porque le va a contar al resto del curso y voy a traicionar a mi papá. No, maravilloso. Ahora, increíble. Yo sé que la gente que nos está escuchando va a considerar que esta familia está digna de psiquiátrico. Estoy de acuerdo, pero yo les apuesto que en su familia, si yo me meto a ver cómo esconden las buenas noticias por miedo a que se desvanezcan, es brutal. Brutal. Vamos a cambiar el auto, no cuentes
pero
a nadie.
Pero eso es lo más grave.
Porque no sabemos cuánto va a participar. Vamos a ir de vacaciones, pero no digas nada porque depende del valor del dólar. Entonces no le cuentas a los niños dónde vamos a ir porque no sabemos. No sé qué. Estoy saliendo con alguien. No cuentes nada porque tienes que mantener la relación más estable. Entonces, ¿cuándo cuento? Cuando cagó la relación, digamos. Sí. Mientras lo estaba pasando increíble, no se lo puedo contar a nadie.
Pilar, una cosa en esa línea.
Perdónenme mis malas palabras, pero cuando yo me apasiono, no hay ni una posibilidad que hable.
Lo sazonás un poco. Pero algo más grave cuando decís a alguien, che, le voy a saludar a fulano, no, pero cumple mañana, no lo voy a saludar hoy.
Tal cual.
Pero se va a morir, no va a llegar al cumpleaños.
Tal cual. El año nuevo es lo mismo. Si yo vengo para acá y me entrevistan usted el 30 de diciembre y yo no los voy a ver para el año nuevo, yo digo, feliz año. No. Después si no me están liquidando el año. Yo soy hija de españoles. O sea, nieta en realidad, de español directo. Bueno, y yo crecí con una costumbre maldita, porque es maldita, que es la costumbre de las uvas para el año nuevo. Y que era horroroso el mandato, porque primero era una época, cuando yo era chica, ahora es más fácil porque ahora hay uvas en toda época, pero en ese momento no, había que buscar uvas, porque no era fácil, porque la uva se supone que esta cosa es de Europa, entonces ya, bueno, contábamos la uva. Segunda instrucción, mi mamá, tipo 4 de la tarde, contaron las uvas, digamos, con mi hermana, 12 uvas, 1, 2, 3, 12 uvas, listo. 7 de la tarde, ¿por qué no revisan que de verdad cada plato tenga las 12 uvas? Listo, vamos a revisar las 12 uvas. Llegaba la hora de las 12, que primero hay que comerse las uvas y después dar el abrazo, por lo tanto hay que hacerlo rápido, porque pareciera que si abrazas más tarde la mala onda te llega en su completud. Entonces tú tienes que comer la uva y decir enero, febrero, marzo, abril, cancá uva. Anda que se te atragante una uva o se te olvide un mes. Porque la sensación de terror, sobre todo cuando uno es chica, que yo entre junio y julio se me trababa la lengua, y decía, entre junio, julio, las dos uvas en la boca, y mi hermana me decía, hoy se me olvidó agosto, o cagamos, o sea, agosto es un mes. Era como una especie de tarot anticipado, no, pero horroroso, donde tú partías el año con la sensación de que ya si septiembre se te había tatatatatado, ya no era un buen mes. O sea, díganme si no estamos... Sí. Yo tengo que tener trabajo, ¿cómo no voy a seguir investigando?
¿Se puede, Pili?
Sí, claro que se puede. Porque todo esto que estamos haciendo, que lo hacemos gracioso y que estamos contando una tragedia, digamos, en la medida que yo soy consciente y me río ya avancé un kilómetro en términos de tomar conciencia y probablemente mucha gente que hace la costumbre de la uva, que se está llorando la risa, a lo mejor el próximo año va a decir, en realidad es una estupidez esto, digamos. O sea, como tan fatalita que yo parto el año ya anticipando los meses en que no va a resultar algo, digamos. Y eso ya empieza a cambiar códigos de pensamiento, porque insisto que la salida de esta historia son las preguntas, el preguntarse y atreverse a cuestionar eso que dábamos por hecho y que ya hay que empezar a revisar y ver si de verdad me hace bien, me hace mal, cuándo lo hago, cuándo lo quiero hacer, cuándo no lo quiero hacer y cómo participo o no de ese sistema.
Pilar... quedan 4 minutos, cuando llega el informativo nos sacan del aire, pero te quiero despedir, agradecer
No, gracias.
Así que realmente, por algo era el libro que más me gustó, porque
perdón,
además,
mi pasión,
con mucho humor, eso es sanador, totalmente.
Sí, yo encuentro que el humor es liberador, y además el humor permite sacarse tanta estupidez, pues si tenemos tanta tontera metida en la cabeza.
Que la pases bien en la Argentina, como siempre.
Vuelvo a mi casa.
Se te ve muy bien, se te ve...
Eso me ha dicho todo el mundo,
se te ve muy como más, algo pasó, que nos perdimos, que se te ve más... Pareces la hermana menor.
Es que
menor,
sufrí.
La hermana menor,
lo pasé pésimo,
la hermana de la menor de la otra, parece.
Sí, eso me ha dicho
algo ha pasado que algún día deberías contarlo para que lo hagamos.
Nada, me conecté conmigo, creo que por primera vez no estoy sola, sino que estoy conmigo. Creo que eso es.
Bueno.
Me dice, estoy cada vez más consciente, creo que este caminar de la libertad me ayudó mucho en ese camino. Todavía me faltan muchos peldaños, pero estoy en ese tránsito, por lo menos, de la conciencia.
¿Sos Pilar solo o algo del Pilar?
María del Pilar.
Mi madre, la estrella del Pilar, pobre santa, el nombre que le habían puesto.
María del Pilar, y mi mamá se enfurece porque yo maté el María del Pilar. Ah, y sí. Dice, no, además de sacrificar ser un Pilar, no, todo suficiente. Bueno. Ya bajo la trulla, además del Pilar.
¿Te acordás de los nombres? Consuelo, sí, Dolores. No, un montón de nombres.
Y son todos más o menos de esa misma generación que se empezaron a dar y que tienen tremendos mandato. Llamarse Soledad yo lo encuentro dificilísimo. Sí, total. Ya Pilar es agotador, imagínate. Y además sordo, va peor, y me dedico a escuchar. No, todo salió al revés.
Gracias, Filipe.
Gracias a usted.
Pilar sordo. Genial, genial, realmente.